Bueno, y vamos a ir también a las consignas del día en minutos nada más, porque vamos a tomar contacto ahora con Luis Merino. Él es el director del Instituto de Medicina Regional de la UNE, es doctor en bioquímica y especialista en salud pública. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Bueno, en principio queríamos saber, ya se han detectado distintos casos de la variante Delta en nuestra provincia, en la provincia del Chaco. Corrientes también ya tiene más casos, inclusive todos los días. ¿Cuál es la situación hoy de acuerdo al seguimiento que se está haciendo de esta variante y de todas las variantes en nuestra región desde el Instituto de Medicina Regional?
Bueno, con respecto a la variante Delta, las secuenciaciones que se hicieron en el instituto demuestra que es la que está circulando en mayor medida entre las muestras que se secuenciaron, ¿sí? Que sabemos que son seleccionadas por el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Epidemiología, teniendo en cuenta algunos criterios particulares de los pacientes, ¿sí? O sea, no es que se secuencian todas las muestras positivas de la provincia. Algunas se seleccionan y esas son las que se secuencian. Actualmente en la provincia también se está haciendo una prueba de PCR específica para la variante Delta. Una vez que esa muestra da positiva para la variante Delta, se envía al Instituto de Medicina Regional para que se confirme, ¿sí?, mediante secuenciación, y hasta ahora las muestras fueron todas confirmadas. Por eso digo que hasta ahora las que se están secuenciando, la mayoría son variante Delta. Todavía, obviamente, no se detectó ninguna de esta nueva variante que está... Sí. Que es supuestamente de preocupación, ¿no? Hay que ver qué pasa en unos días, a ver qué ocurre con ella.
Es decir que, dado esta metodología que se utiliza, ¿no?, de tomar ciertos criterios para llevar a secuenciar algunos de los testeos, en realidad podría haber más casos que no fueron detectados.
Y seguramente, sí. Siempre se calcula que hay más casos de lo que se detectan, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos pueden ser asintomáticos, sí. Por lo tanto no se testean. Otros pueden ser que tengan síntomas muy leves, entonces la persona piensa que puede ser algún resfrío, alguna cuestión alérgica que también puede pasar, o un dolor de cabeza o una fiebre pasajera, y también puede ser que sea un caso positivo y que no se testee. Y en otros casos hay pacientes que son sintomáticos, pero como ya dio síntomas y positividad a algún contacto estrecho, ya no se testean y dicen, bueno, hago los días de aislamiento que tengo que hacer y ya me doy como por positivo, ¿no es cierto? O sea, siempre en las notificaciones hay un número mayor, hay un número mayor de los que se notifican.
¿Y hay, ¿sí?, y hay una estimación de cantidad de casos o
y
no?
Es variable de acuerdo a la enfermedad, pero se calcula que aproximadamente un 10% no se notifica por alguna de estos motivos, ¿no?, que les mencioné.
Bien, y actualmente... El Instituto de Medicina Regional también está detectando, está haciendo la secuenciación de lo que ocurre en Corrientes.
No, todavía no. Lo que sí forma parte de un proyecto binacional con la República de Brasil. En este proyecto, aquellos pacientes que vengan de Brasil, aquellas personas que vengan de Brasil y den positivas, van a ser, serían consideradas como de la provincia de Corrientes, ¿no es cierto? Porque es hay dos corredores en Corrientes que estarían habilitados, que serían Santo Tomé, Sao Borja y Paso de los Libres Uruguayana. Entonces, las personas que entren por esos dos corredores y den positivas en Corrientes, se enviarían al Instituto de Medicina Regional para ser secuenciadas. Ese es el proyecto que se aprobó ahora hace muy poquito, hace 10 o 15 días, que es un proyecto binacional, muy importante, financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación.
Bien. También, bueno, el de la secuenciación genómica, ¿no?, que se puede hacer aquí en Chaco particularmente. Y quería preguntarle también, doctor, acerca de cuál es la diferencia, si se puede, si usted pensaba al inicio de esta pandemia, en marzo del 2020, ¿cuánto se tardaba en ese momento detectar un caso positivo? ¿Cómo ha cambiado con el avance de la tecnología y de la ciencia al día de hoy?
Para serte sincero, ni nosotros lo podemos creer. que tan rápidamente en la provincia del Chaco se puedan realizar secuenciaciones dentro de la semana de aparecidos los casos, por ejemplo. Actualmente está muy aceitado el mecanismo por los cuales los laboratorios que detectan los positivos envían al laboratorio central o al hospital Perrando las muestras. Certifican que estén en condiciones de ser secuenciadas y automáticamente las envían al instituto. Obviamente no se secuencia de a una, sino que hay que juntar un grupito de muestras, no por una cuestión técnica, digamos, no se puede secuenciar de a una, sino que por lo menos se calcula entre 10 y 12 muestras por vez. Pero esas se juntan fácilmente en una semana, así que antes acuérdense que teníamos que esperar que vayan al Instituto Malbrán. Sí. El Instituto Malbrán recibía Proyecto País en el Hospital Gutiérrez. Esto llevaba muchísimo tiempo, teníamos resultados de un mes o dos meses atrás. Actualmente, con la secuenciación en la provincia del Chaco, desde el Instituto de Medicina Regional, podemos tener dentro de los 15 días o menos de aparecidos los positivos, ya podemos tener la secuenciación. Eso es muy importante y era impensado hace unos meses.
Claro, sí, y sobre todo de tener esa tecnología aquí. Y en cuanto a la capacitación del personal, también tuvieron que capacitarse, que aprender a usar estos nuevos equipamientos también, ¿no?
Sí, por supuesto. En primer lugar, porque el equipo que se compró desde el instituto, a través de un subsidio muy importante, era uno de los pocos que había en el país. Por lo tanto, había muy pocas personas en condiciones de capacitar al personal del instituto. Tuvimos el apoyo de investigadores de CONICET que trabajan en el INTA Rafaela. ¿Sí? Ellos vinieron al instituto en dos oportunidades y capacitaron a los investigadores del instituto. No solamente personal de planta del instituto se capacitó, sino que también se capacitaron becarios. O sea que hay un gran grupo trabajando en este tema. Eso hace que se pueda secuenciar también con mayor rapidez, ¿no es cierto? Porque está el equipamiento y está el personal, que son las dos cosas que se necesitan básicas, ¿no? Más allá de los reactivos, que también es una limitante.
Claro. Y en este sentido, nos decía que mayormente la variante que está en nuestra provincia, en Chaco, es la variante Delta, o sea que ya hay circulación comunitaria.
No sabría si decirte circulación comunitaria, porque en realidad, como no son todas las muestras las que se secuencian, ¿sí? Son aquellas puntuales, entonces todavía no podría afirmarte yo, por lo menos, decirte si es una circulación comunitaria. Lo que pasa es que también son pocos los casos que hay en la provincia. Sí. ¿Sí? Y estas muestras, por ejemplo, son muy aisladas. Supongamos, ejemplos, una de Castelli, una de Tres Peñas, una de Villavertet, o sea, ni siquiera son todas de la misma localidad, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, no, yo no podría afirmarte que haya circulación comunitaria. De cualquier manera, es la que predomina a nivel país también,
claro,
actualmente. Sabemos que una variante que ingresa va desplazando a las otras por una cuestión lógica de epidemiología. Generalmente estas variantes son las que predominan, son aquellas que son las que mejores se adaptan a las personas y que son más transmisibles, y las otras van desapareciendo.
Y dado el comportamiento de la variante Delta, ¿se puede predecir el comportamiento de la variante Omicron? Es decir, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar al país o a nuestra provincia? ¿Hay estimaciones sobre esto?
No, todavía recién se aparecieron los primeros casos a nivel mundial, ¿sí? Hay muy pocos casos en el mundo. Estos casos aparecen en aquellos países donde hay muchísima gente sin vacunar. Yo hago hincapié en eso. Nosotros tenemos que tener la mayor cobertura de vacunación. Hay vacunas, la gente se tiene que vacunar, tiene que completar los esquemas de vacunación. Si tiene una dosis, ponerse la segunda, y si tiene la segunda, ponerse la tercera si le corresponde. Es la única forma de frenar la aparición, digamos, la diseminación de la nueva y la aparición de nuevas variantes. Cuanto más posibilidades tenga el virus de pasar de persona a persona, mayor la probabilidad de que aparezca una variante nueva. Ojo, las variantes nuevas que aparecen no siempre son peores, ¿no? Algunas pueden ser más bonitas y desaparecer rápidamente. Esas son las que por ahí la Organización Mundial de Salud llama de importancia y no de preocupación, ¿sí? Pero esas de preocupación pueden seguir apareciendo mientras haya una persona que sea susceptible. Van a poder seguir apareciendo estas nuevas variantes.
Claro, más allá de si tiene factores de riesgo o no.
Por supuesto. Sí, sí, sí. Porque el factor de riesgo, digamos, es algo intrínseco de la persona, pero hay características propias del virus,
claro,
¿sí?, que puede afectar a personas que no tengan ningún factor de riesgo, incluso personas que estén vacunadas, ¿sí? Porque sabemos que la vacuna nos previene la infección grave, con síntomas severos, pero tampoco sabemos si al estar vacunados desarrollamos la inmunidad suficiente, ¿sí?
Claro.
Si no nos testeamos. Por lo tanto, digamos, seguir cuidándonos, sabemos que la pandemia no se terminó. En Europa están con muchísimos casos, como ellos ya hablan, la cuarta ola. Entonces, tenemos que seguir vacunándonos, tenemos que seguir cuidándonos como al principio. No digo encerrarnos, no llegar a ese extremo, ya pasamos mucho por eso, pero sí seguir teniendo los cuidados mínimos, ¿no? El uso del barbijo en aquellos lugares públicos donde podemos estar en contacto con otras personas muy cerca, la higiene de manos es importantísima.
Y acerca de este virus en particular, del coronavirus, ¿ya pasó con otros virus que van mutando? Digo, ¿esto es normal que aparezcan tantas variantes y mutaciones? ¿O tiene alguna característica en particular, además de su nivel de contagiosidad?
Sí, hay virus que son más, que tienen mayor posibilidad de mutar que otros, sí, por su estructura, digamos. Por ejemplo, el virus de la gripe es uno de ellos.
Sí.
Por eso es que todos los años hay que vacunarse contra la gripe, porque las variantes que aparecen o las cepas que circulan no son todos los años las mismas. Se puede repetir, sí, pero es muy posible que sea una cepa nueva, entonces por eso todos los años nos vacunamos contra la gripe. No pasa así, por ejemplo, con el sarampión, sí, o con la poliomielitis, por ejemplo, o con la fiebre amarilla. Esos son virus que son, como nosotros decimos, muy conservados,
sí,
¿sí? Que la capacidad de mutación que tienen es muy baja, o si tienen una mutación no afecta la respuesta de las vacunas hacia el virus,
claro,
¿no? Eso es importante. Lo que pasa es que este virus en particular es un virus que sabemos que salió de los animales, por lo tanto se tuvo que adaptar al hombre, y eso ya hace que para pasar del animal al hombre tuvo que haber tenido algún cambio, ¿no? Eso nos está indicando de que es muy factible de que siga cambiando.
Claro, sí. Y la única respuesta que hay hasta el momento es la vacuna.
Y hasta ahora sí se están ensayando algunos medicamentos, pero nosotros sabemos que los medicamentos son para tratar a la enfermedad. Lo que en epidemiología y en salud pública, lo primero que tenemos que hacer es no contagiarnos, ¿sí? Si nos contagiarnos, curarnos lo más rápidamente posible. Y si no nos curamos lo más rápidamente posible, tratar de no morirnos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la prevención. Hay un viejo dicho que dice que más vale prevenir que curar, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, la prevención es básica en esta enfermedad. Y la mejor herramienta que tenemos, aparte del barbijo y de la higiene de manos y el distanciamiento, es la vacuna. No tenemos poquitos casos por otro motivo que no sea por las vacunas.
Claro.
Esa es la única explicación de que haya tan pocos casos en nuestro país.
Y en comparación territorial, pensaba, la diferencia entre Chaco y Corrientes, ¿qué factores podrían haber influido ahí?
Yo creo que el problema de Corrientes es que tiene muchas fronteras con Brasil, sí, básicamente, y el flujo de personas desde Brasil es muchísimo. Nosotros no tenemos ese problema, tenemos, digamos, una frontera muy pequeñita con países limítrofes, pero Corrientes tiene ese flujo que viene de Brasil, es muy grande, la proximidad, digamos, Paso de los Libres es un corredor donde entra y sale, digamos, carga, por así decirlo, medio de transporte, uh-huh, miles por día, entran y salen, entonces yo creo que ese es un problema también.
Claro, sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además de la vacunación también allí, que por lo que tengo entendido va a otro ritmo.
Ahora precisamente vi ayer que llamaron a vacunar con la tercera dosis a todos aquellos que tenían más de 60 días de una segunda dosis, sea cual sea la vacuna. Porque hubo un brotecito en Goya, por ejemplo, y en otras ciudades del interior, no tanto en Capital, pero en el interior hubo algunos brotes que, digamos, alertaron a las autoridades de salud pública para aumentar la protección a través de la vacuna. Eso es importantísimo.
Claro, sí, fundamental. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre, muy claro y explicándonos cada una de las cuestiones que tienen que ver en este caso con la secuenciación y el seguimiento de las variantes en nuestra provincia. Así que muchas gracias, doctor.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el interés. Quedo a disposición.
Gracias. Hablábamos con el director del Instituto de Medicina Regional de la UNE, Luis Merino.